entender y descifrar, lo que sucede en la arena pantanosa de la política.
Sumate a Voz al Aire y escuchá el análisis de Alejo Pasetto.
Bienvenido al aire de la radio a nuestro especialista Alejo Pasetto. Así, sin más y sin demasiada vuelta, ¿qué nos tenés para contar hoy de todo lo que vimos? Semana de entrevistas.
Dani,
todos Diego, los días.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. ¿Vos?
Bien, bien acá.
Cansado, bueno, sí. Alejo, yo estaba cansado.
¿Cómo, vos, yo me pregunto cómo hace Alejo? Todos los días es. Nosotros vemos fútbol y él se ve
un
la entrevista.
Un politólogo promedio,
se ve la entrevista de todos los días. Un día la de Caputo, otro día la de Milei, otro día la de Caputo con otro, otro sí. Día. ¿No? A la noche. En vez de una serie.
Ayer leía que si lo que se había acordado era una especie de. Como de tenencia compartida de Milei entre Majul y Johnny Viale.
Claro,
una cosa. Son así. Como los momentos de terapia al aire. Sí, por suerte los recortes.
Hace tratar. Sí, que era panelista medio. Milei,
claro.
En sus inicios era medio. Tiene ese formato
de. Por ahí es parte como de la terapia de acompañamiento, ¿no? Darle como algunos momentos
de contención.
De panelismo, digamos, que vuelva al panelismo, que igual no lo corta, o por lo menos es increíble la incontinencia, ¿no? Que hay con el manejo de las redes sociales. Leía también esta semana una nota en un medio nacional, porque bueno, es también, entre otras cosas, la semana en la cual asumió un nuevo responsable de la comunicación digital de Javier Milei, algo que es todo un tema, ¿no? Para Milei en sí, y sobre todo para la gestión y el manejo que tienen de las fake news, de los trolls, de aquellas. O sea, es un gobierno de tuiteros. Venimos como de un gobierno de científicos y sí. hasta ahora viene siendo un gobierno de tuiteros que no logran cortar. Con ese perfil de tuiteros, porque estoy abriendo.
Es que no lo logran porque no quieren cortar.
No, y no hay como esta idea de, bueno, sos funcionario de gobierno, no podés seguir tuiteando como antes, como lo hacías antes de tener responsabilidades. Y un caso muy ejemplar, porque no hace falta que nos vayamos a Adorni, que es. Como el vocero, el chicanero oficial del gobierno, sino ver la cuenta de Twitter de Diana Mondino.
No, del propio presidente.
Del propio, bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero trato de pensar más allá del presidente, y bueno, tenemos estos casos, digo, lo leía, hacía este principio de referencia por este, digamos, personaje de Twitter, que ahora es director de la comunicación digital. Pero digo, leía una de las notas de esta semana que hablaba dentro de las internas que vienen casi desde el principio en el gobierno de Javier Milei, en lo referido justamente a la comunicación digital, a la comunicación de las redes, al uso de redes sociales, la interna entre Santiago Caputo e Iñaki Gutiérrez, y cómo se le arma algo que a mí me pareció una muy buena definición, que es el algoritmo de Irigoyen, ¿no?
Sí.
¿Cómo le terminan de alguna manera armando o dirigiendo al presidente una realidad en las redes? Porque ya lo sabemos y lo hemos hablado, ¿cómo el presidente pasa horas y horas y horas, y sobre todo la noche?
Me pasó de tener que buscar un tweet para una nota de Javier Milei, y era interminable porque tiene cientos,
sí.
pero cientos de retweets
sí.
cada noche, y para bajar tres días en su línea de tiempo, digamos, tenés
sí.
que estar varios minutos.
Sí. Bueno, jugando, es muy buena esta página que salió, que es la que mide, creo que fue la semana pasada, que se hizo más conocida, digamos, esta página web que creó un usuario también de redes sociales, obviamente, que te permite ver los momentos en los que más tuitea en el día. Que más tuitea, que más, sobre todo, que más genera interacción, o sea, que más gusta, más me gusta me da,
más like, retweet.
Más retweet, etcétera, etcétera. Y también eso te permitía, por ejemplo, darte cuenta que su horario de dormir es entre la 1 y las 7 de la mañana.
No, mira.
Por ejemplo, son los picos de interacción, uno de esos días de la semana pasada, uno de sus picos de interacción es a las 8 de la mañana. Y alguien decía, ¿va a la reunión de gabinete? porque si a esa hora está interactuando en las redes,
está desayunando,
pasa de largo.
Uno supone que la, su cuenta de Twitter se la manejaba, bueno, Iñaki Gutiérrez o alguien de este del equipo de jóvenes.
Iñaki Gutiérrez desplazado, al final.
Claro, justamente.
Hay toda la interna, recién hablabas de la interna del gabinete, pero no es solamente en el gabinete, hay las distintas capas de gobierno, viste que los gobiernos tienen la primera plana, la segunda, la tercera, y una de esas capas es justamente la que tiene que ver con la comunicación, y no es solamente lo digital, está como dividida en varias partes la comunicación. Tenés la oficina del presidente,
sí,
que es un algo que alguien maneja, una cuenta, donde salen estos comunicados, entre comillas, oficiales,
sí,
acerca
sí.
de lo que las acciones de gobierno. Después tenés esta persona que ahora ingresa como secretario de comunicación digital, pero tenés al secretario de prensa de la presidencia, que es Eduardo Serenelli,
sí,
que tiene todo un conjunto de gente trabajando para él.
Un ex periodista y también Javier Lanari, que depende de él, que viene de La Nación.
Y después tenés a Adorni,
sí,
que también está formando su propio ejército de comunicadores. Nadie sabe bien cuál de todas esas es la oficina de comunicación oficial, digamos.
No, no, y es esto, digamos, hay un pésimo manejo. Uno decía en la previa, bueno, gente que viene, por lo menos, manejando con mucha astucia y habilidad lo que tiene que ver justamente con lo digital, ¿no? O sea, amén de lo que uno pueda evaluar hoy por hoy, han hecho una gran, digamos, han ganado esa batalla cultural muy importante a través de las redes. Bueno, ahora lo que hay es casi un estado de desorganización absoluta. Y algo que también salió esta semana, que circuló un poco, es retomando, digamos, volviendo justamente a lo que tiene que ver con cómo hacen ese uso de las redes, tanto Javier Milei como los principales funcionarios de gobierno, un relevamiento, una encuesta que hizo una consultora a nivel nacional muy conocida, Taquión, que ya está empezando a medir porque estamos muy cerca de los primeros 100 días de gobierno. Digo, sí, en 2-3 días, la semana que viene ya vamos a estar empezando a leer seguramente análisis sobre los primeros 100 días de gobierno. Se viene la apertura de sesiones ordinarias, que también genera expectativa porque Javier Milei va a hablar, va a volver a romper el protocolo. Tiene que sí o sí.
Le tiene que hablar al nido de ratas.
Tiene que hablarle al nido de ratas, pero volviendo al inicial, ¿no? Digamos al punto principal. Ya se está empezando a medir estos primeros 100 días del gobierno, las repercusiones que hay, cómo evalúa la gente por lo menos el desempeño hasta ahora. Y una de las preguntas que hacían en esta encuesta de Taquión tiene que ver justamente con qué te genera o cómo te parece que está manejando, o si hace un uso correcto de la comunicación y de las redes Javier Milei. Y un porcentaje mayoritario de la gente dice más o menos no se ubica, digamos. Tendría que cambiar un poco el tono que tiene en las redes sociales. Es un tono completamente confrontativo. Creo que, volviendo a esto que vos hacías el otro día, tratando de buscar algo de propio de Javier Milei en Twitter, pasás una buena cantidad de minutos, casi todos son retweets, según los momentos, según las disputas que decide dar, según el día o la semana Javier Milei, son directamente agresiones, descalificaciones, y si no, son que le dieron un premio, una mención en tal lugar, algo muy de ese nicho propio, que el resto no la vemos. Pero bueno, ahí ya se está empezando a notar una evaluación, vamos a decir, poco positiva de la gente, porque todavía no es mayoritariamente negativa sobre cómo comunica el gobierno. Hay un porcentaje, por supuesto, creo que era del 24 o 25% de la gente que le parece fantástico lo que hace Javier Milei con las redes, pero ya es mucha gente la que está diciendo, che, mirá, sos presidente, ubícate en algunas claro. cosas, trata de la moderar. Lógica. Claro, trata de cambiar esa lógica porque, digo, Javier Milei ya está haciendo un ataque casi de manera indiscriminada a, digamos, cualquier referente, cualquier colectivo, cualquier grupo de la sociedad que se manifieste de alguna manera en contra. Vuelvo, insisto con esto, se vienen, ya estamos cerca de que se cumplan los primeros 100 días de gobierno. Va a haber, hay muy, va, digamos, la semana que viene va a ser la semana previa a la apertura de sesiones ordinarias. Y volviendo también a esto que empezó a medir Taquión y algunas otras consultoras, bueno, Subán Córdoba la semana pasada, el fin de semana pasado, también publicó este relevamiento, que sé que lo han charlado durante la semana. Ya la evaluación de la performance del gobierno es cada vez menos responsabilidad del gobierno anterior. Y en esto, el gobierno actual de Javier Milei ya empieza a tener serias dificultades, ¿no? Porque creo que algo que viene pasando no solo en la última semana, sino también en la anterior, generar la discusión con Lali, bueno, lo que fue ayer del cierre del INADI, digo, son batallas que lleva adelante el gobierno, vamos a ponerle otra vez batallas culturales, confrontaciones que tiene, pero creo que eso se va a empezar a volver una manta muy corta, ¿no? Del gobierno tratando de tapar la aceleración de la crisis. Y sumo otra cosa que no es menor, arranca marzo, arranca el año. Digo, literalmente arranca el año y se las empieza a ver muy complicada el gobierno para sostener una cortina de humo muy grande, ¿no?
Sí, yo siempre digo lo siguiente y me parece que a medida que pasa el tiempo y a tono con esto que decís de los 100 días, resalto que algo que por ahí le criticamos siempre a los políticos en general, y es que los políticos dicen una cosa y después hacen otra. La verdad es que en términos generales uno imaginaba que Milei podía llegar a hacer todas estas cosas que está haciendo. Desde el año pasado veníamos diciéndolo, nosotros lo que escribimos y analizamos y seguimos muy de cerca toda la campaña el año pasado, advertíamos que si ganaba Milei podía llegar a pasar un montón de las cosas que están pasando. Así que Milei no defrauda a los suyos, por lo menos. Que,
no, claro.
Que en definitiva es un valor para un político. Habrá que ver si lo logra sostener durante sus 4 años de mandato. Pero en principio no defrauda a los que creyeron en su propuesta. Después habrá que analizar cuánta gente votó convencida a Javier Milei y cuánta gente votó para que no se queden los que estaban, y ese es otro análisis. Uno imagina que el 30% de octubre,
claro,
es el que votó a Javier Milei, sí, convencido, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? El núcleo duro, el que entiende que es, por ejemplo, también ese 20-largo% que dice está fantástico, como putea a todos los que tiene que putear en las redes, por ejemplo, para ponerlo en esos términos, es ese 30%, 29 y pico por ciento que lo votó en octubre, y que el resto, digamos, todo el porcentaje de gente, que son una millonada de electores, que le pusieron su voto, fue más un voto. Dijo,
me lo banco aunque haga esto que dice que va a hacer.
Bueno, pero todo ese porcentaje de gente también, dentro de poco, se va a empezar a notar mucho el este no era parte del contrato electoral.
Y ahí pesa el bolsillo, ¿no? Con esa gente pesa el bolsillo.
Bueno,
y cuando le empezás a tocar el bolsillo ya deja de ser tan simpatizante por ahí.
Insisto, el verano se está terminando, el verano no solo a nivel climatológico, temporada del año, sino también con lo que tiene que ver con, bueno, los primeros 100 días de gobierno ya le metiste casi a fondo con lo primero que dijiste que ibas a hacer. Ahora ya tenés que estar gestionando y salir de la crisis, que también prometiste salir de la crisis. Digo, de las promesas generales de Javier Milei era que el país saliera adelante, no en los próximos 30, 40 años para ser...
Bueno, Caputo dijo que esta semana que la inflación va a ser de un dígito antes del primer semestre. Yo decía, cuando escuchamos eso esta semana, si lo logran, y si Milei logra bajar la inflación y medianamente sortear la cuestión del impacto social, tenemos Milei para 4, quizás para 8 años. Habrá que ver si lo logra. Digo, uno le parece como una meta muy ambiciosa bajar la inflación del 25 a un rango que tenga que ver por debajo del 10 en 4 meses. Tenemos que tener en cuenta que hay una recesión galopante, ¿no? Que es la paz de los cementerios. Pero habrá que ver si, transcurrido marzo, donde además hay aumentos de gas, aumentos de combustible, aumento de cuotas de colegios, de verdad, en 3 meses que quedan hasta junio después de marzo, el gobierno lo logra. Si lo logra, bueno, habrá que sacarse el sombrero. Por lo pronto, uno imaginaba que Milei podía cerrar el INADI, porque lo había dicho que lo iba a hacer, digamos.
Sí.
¿No? No le mintió a nadie. Dijo, voy a cerrar el INADI, asume y cierra el INADI. Digo, está siendo consecuente con la plataforma que tenía. Acá donde yo siempre señalo, bueno, habrá un montón de gente que hoy no está de acuerdo con que se cierre el INADI y votó a Milei. Pero esto es inexorable, es así, digamos.
Sí, es lo que dijo. También hay que ver qué pasa con el ámbito científico, con el ámbito de la educación pública en líneas generales.
¿A qué se refería Adorni allá cuando decía este es el primero de muchos? Porque dijo que el INADI era el primero de varios que van a cerrar.
Sí.
¿No? Bueno, ¿A qué otros organismos se refiere?
Probablemente avance, bueno, el desfinanciamiento en líneas generales de la educación pública ya está avanzando. No sabemos qué va a pasar con el inicio de clases en general. Ya están advirtiendo las universidades nacionales. Bueno, por eso digo, también la manta es cada vez más corta y generar estas cortinas de humo y pequeñas batallas culturales y distracciones que el gobierno... Bueno, metió efectivamente, porque todos nos subimos también en esa en los últimos días, creo que va a ser cada vez más corto en la medida que avance la crisis y se siga profundizando el ajuste.
Vuelvo con esto que planteaste al principio de la cuestión comunicacional, porque la semana pasada, toda la semana estuvo asignada por la cuestión con Lali. Y esta semana, sin darnos cuenta, lo dijimos un poco con sorna hace un ratito, pero todos los días a la noche hubo una entrevista fuerte.
Sí.
Y eso es un cambio de estrategia comunicacional. Más allá de que no sabemos quién la está conduciendo, digo, hay como una cosa más institucional y no tan de tribuna de ir a la comunicación de gobierno, digo, en el marco de la visita de la número 2 del fondo, bajó el riesgo país por eso, digo, hay...
Sí,
una cuestión que tiene que ver más con acciones de gobierno y no tan con barricada. No sé si coincidís.
Sí.
Esta semana, por lo menos, digo, ¿no? La última semana.
Sí, y salir a hablar. Digo, porque también en las semanas previas no ponía mucho la cara el mismo presidente.
Era más por Twitter, era.
Claro, seguía haciendo su interacción en redes sociales. No había, salvo la entrevista que le hicieron... bueno, que fueron Trebuk, Majul y Rossi.
Sí. Ahí desbarrancó.
Sí, yo creo que hay un poco también de decir, bueno, en qué momento realmente conviene. Es difícil también, seamos sinceros, es difícil escuchar a alguien que... Yo por lo menos ayer escuchaba un fragmento importante de la entrevista con Johnny Viale. Y me costaba entender cómo conectaba algunas de las oraciones que parecían completamente desconectadas. Digo, no logré encontrar muchas veces, voy a ser redundante, un hilo conector entre oraciones. No se entendía, sinceramente, no le encontraba coherencia. Amén de que coincida o no con lo que dice el presidente, me costaba mucho conectar a nivel de raciocinio dos oraciones seguidas del presidente. Es muy difícil también.
Así pasó por el aire de la radio Alejo Pasetto y lo despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Pálpito para el Boca River?
Muy mal, yo soy de Boca, pero en líneas generales vengo también medio pesimista con Boca, así que...
¿Pesimista para el domingo también?
Sí.
Bien. Bueno, ahí pasó entonces Alejo Pasetto, la política y también el pálpito para el domingo. Recordá que te podés sumar al 299-634-5635 y nos dejás cuál es tu pálpito para el domingo.